Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Aquí estamos en una distendida charla, ¿con quién si no? Pues claro, con los nuestros, con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Estupendo.
Y con Jaime Ugarte. Hola, Jaime.
Buenas noches.
Estamos en una divertida charla, ¿verdad?
Pues sí.
Una amena,
como siempre.
¿Verdad?
Nosotros podemos ser cualquier cosa menos pelmazos.
Exacto. No, ni queremos serlo.
No lo somos.
Me gusta cuando dice el director, estupendo, porque eso creo que también, ¿no? Este, una película.
Estupendo. Dice Landa.
Eso,
18 que... veces.
¿Ah, sí?
Y distinta cada vez. Estupendo, dice.
Así, ¿eh?
Oye, que me voy a echar, estupendo. Y lo hicimos así. Dilo,
pero las 18 veces están. Intencionadamente 18,
claro,
o no.
Entonces llega el cuñado y le dice: chico, que tienes que hacer gimnasia, fíjate cómo estoy yo. Y dice: estupendo. Entonces, todas las veces era decirla con un matiz distinto.
¿En qué peli eras?
En Las Verdes Praderas.
Sí, porque estamos hablando distintamente porque Jaime ayer vio.
Sí, La Herida Luminosa, que es un peliculón. Joder, estas películas que yo no. Bueno, que yo que las ves, pero claro, hace tiempo que no
sí,
las ves.
Es de las que te dejan mal cuerpo, ¿eh?
Sí, pues, es durita,
que,
¿eh?
Que además es lo mejor que... Para mí es lo mejor que puede pasar, que salgas del cine con sensación de...
Sí,
decir,
no, dura. A mí se me escapó una lagrimita y todo, ¿eh?
¿No?
O sea,
sí.
Con el...
Sí.
Muy
sí.
Recomendable y...
Con lo buenazo que es nuestro director, ¿eh? ¿Cómo se le ocurren estas cosas?
Pero...
sí, pero bueno.
Y no, y cosas de monjas y todo eso, pero bien tratado, hombre, porque... Claro, porque
no,
podía...
respeto. Yo,
eso es.
Precisamente
eso es.
Yo he sido una persona que desde niño no he ido a misa, porque no por ninguna otra razón, me aburre, me aburría. No sé, sí. Ahora creo que cantan y eso en las misas, ¿no?
No
lo he visto, pero bueno,
no
eran mucho más llevaderas. Antes era un poco tostón, ¿no? Y bueno, y tampoco me obligaban a ir. Tuve la suerte de que estaba en un colegio que no era religioso. En los colegios toda la gente de mi generación iba a misa todos los días, en el Pilar, en todos los buenos colegios, ¿no? Yo no he tenido nunca esa necesidad, pero tengo un respeto muy grande por la gente de la religión, la que cree de cualquier religión, ¿no? Oye,
sí.
Es un don que te da, el creer es un don. O sea, que hay gente que cree que de verdad pues va a haber otra vida, mejor, etcétera, claro. Todo eso. Y yo desde siempre pues he tenido esa cosa terrible de... De decir, pero yo, de chaval, ¿eh? Te hablo con 12 o 13 años y dice, pero es que es imposible que en el Valle de Josafá, por ejemplo, estemos todos y va a estar Aníbal y la gente de ahí y van a decir, José Luis Gómez Martínez, ha dicho Martínez, fulano, sí, ven aquí tú, engañaste una vez al purgatorio, fulano, sí. Un poco raro, decía yo. Y que luego no están los animales y los perros no van ahí.
No, los perros
cielo,
no van.
O tienen otro cielo, sí, o los leones. Yo eso siempre lo veía como muy raro. Y cuando hablaba me decía, bueno... No me daban bola.
Los leones, salvo Gainza y Zarra.
Sí, esos son los otros. Esos son de San Mamés.
Ya lo descubriremos, pero no tengamos prisa tampoco, por descubrirlo. A ver qué hay.
No, a mí me gustaría que fuera lo de la película de Lubitsch. El diablo dijo no. Que hubiera un tipo allí como Lai Kregar, ese. Sí. Bueno, y que te miraba y decía, bueno, pues no has hecho tanto daño en tu vida y tal, te voy a mandar al piso arriba. Que fuera una cosa de esas, pero claro. Cuando eras un chaval no tenías ni idea de esto que sabemos ahora de los agujeros negros, de que no es que haya un universo, probablemente es un multiverso, todo eso dices.
Precisamente eso no es lo que de alguna manera la ciencia no puede demostrar.
No sabe, ¿no?
No sabe qué es
hasta
eso.
Ahí no hemos llegado, ¿no?
Pero el problema es que cuando se escribe la Biblia, que es un libro estupendo, claro, se tiene conciencia solo de nuestro planeta, un poco, bueno, que es el sistema solar, pero... Y bueno, entonces en un día se paró la oscuridad de las aguas, en otro hizo... Como más local era todo el mundo,
claro,
cuando
terrenal,
se hace, se
tierra,
escribe,
¿no?
Era más local. Claro, ahora es imposible cuando dices, es que hay agujeros negros que se tragan galaxias enteras y que no se sabe a dónde va esa cosa que se han tragado. Entonces, que te vayan a contar esa cosa de decir, bueno, pues iréis al Valle de Josafat, todos.
Sí, sí, sí. Yo, hay una,
estamos,
hay
estamos, una película... Estamos bien profundos hoy,
sí,
¿eh?
Pero
estamos,
escucha,
estamos densos.
Está bien. Hay una película, y terminamos con esto, empecemos a lo nuestro, que la gente dirá, esto es del boxeo.
Claro, claro.
No, pues yo tengo que preguntarle un par de cosas todavía.
Sí, no, 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 porque hay una película que a mí me gusta, que me entretiene, que es la que a gente, hay mucha gente que le espanta, pero bueno, a lo que voy, la de Joe Black. ¿Conoces a Joe Black?
Claro, le da unos días. Papi,
sí. Me gusta el final, una parte, cuando digo que cuando ya va directamente, ¿no? Pues, si alguno la ha visto, sabe de lo que estamos hablando, y si no, que la vean. Y le dice, va de alguna manera a la muerte directamente, claro. Le acompaña a Brad Pitt, a Anthony Hopkins, ¿no? Era, ¿no? Y le dice, debo de tener miedo. Y dice, un hombre como tú, no. Me gustó eso. Claro, ¿sabes? Porque yo creo que
la segunda versión, la primera la hizo Freddy Marx, lo mismo.
Ah,
lo
sí, de la
muerte, en blanco y negro. Pero claro, hay una cosa como, y ya si quieres ya pasamos a lo vuestro, que es el boxeo, que te quedas un poco desconcertado, dices, si Dios es el poder máximo, es todo, todo, pues que el demonio está, el demonio lo olvidas de un plumazo, Dios al demonio, pero ¿por qué está el demonio? Porque está el mal.
Porque está, pues yo creo que va en el hombre, es una lucha, el bien y el mal.
Yo creo que va con la condición humana, claro.
No, pero entonces la condición humana, que ya sabes cómo somos, ya sabes si te vas a condenar o no. La vida de Jaime ya la sabes de antemano. Entonces es un poco...
Al purgatorio.
En ordinario, estar ahí no de mucha guerra.
Yo creo que yo eso siempre lo digo, yo creo que o no hay nada, que es lo más probable, o hay misericordia, o hay algo que no...
Pero no para todos,
¿eh? Intuir,
pero no para todos.
Ni intuir podemos. Pero, y creo que lo que se ha portado bien,
eso es.
Sea de cualquier religión.
Totalmente.
No sea religioso. O sea, no sé qué. Un tipo, una mujer que se ha portado bien, dice. Es
totalmente.
Fenomenal.
Pero eso está,
usted ha hecho bien, usted se ha escrito. Portado bien, generoso.
No sé si estaremos en ese colectivo nosotros, pero
nosotros,
bueno.
Bueno,
no
sé. Tendremos algo.
Habrá que intentarlo.
Nos queda tiempo, nos queda tiempo todavía.
Como decía el poeta, de viejo gran rezador.
Claro, bueno.
O sea, tiempo hay, mira.
Director,
bonito,
que no, no.
Qué bonito tenemos en el boxeo, que cuando alguien se va como el queridísimo Uco Lastra,
ahora vamos a hablar.
Tocan las campanas.
Sí.
Eso es precioso.
Eso es muy bonito.
Muy bonito. Muy bonito.
Director, que no hemos hablado del fallecimiento precisamente de Robert Redford.
Sí, claro.
Que me imagino que será una persona a la que usted ha admirado también, ¿no? Como todo el mundo.
Hombre, yo le conocía, pero muy poco. Pero evidentemente...
La anécdota aquella de los baños antes en la entrega del Oscar era el uno de los...
No, Paul Newman.
Con él estuve, Enrique Cerezo estuvo en aquel viaje, estuvimos en Sundance, el festival de Sundance. Sí. Un director de cine muy bueno, Arthur Penn, que es el que hizo películas extraordinarias, ¿no? Vio la película mía, Canción de Cura.
Eso es.
Y se lo dijo a Redford. He visto una película en España, en un festival, en Valladolid y tal, que está muy bien y no sé qué. Y entonces Redford aprovechó que le estaba haciendo una entrevista, fíjate cómo es todo, Beatriz Sartori, que era una periodista del Mundo, la mujer de Manolo Hidalgo, y entonces le dijo, ¿usted le conoce? ¿Es español? Sí, sí, sí. Y ¿tendría el teléfono? Y entonces me llamó Robert Redford.
¿En serio?
Sí, claro, todo esto que te cuento es verdad. Y entonces dijo, voy a seleccionar la película. Dijo, nunca he ido ninguna, es la primera película española que va a ir a Sanda. Y yo dije, otra vez, aquí hay una cámara oculta.
Sí.
Porque yo le dije, si no recuerdo mal, y vamos, lo recuerdo muy bien, Sundance es el festival más moderno se ha hecho en los últimos años.
Eso es.
Ahí ha salido Tarantino, Soderbergh.
Otro amigo suyo, Tarantino.
Sí, sí, sí.
¿Qué pinta una película de unas monjas que se encuentran en el torno a un bebé? Y él me dijo, pues ya lo verás. Fuimos, y fue Enrique Herreros también, y fuimos a Sundance, que como digo yo siempre, es verdad, es como un poblado lleno de nieve, como la quimera del oro de Chaplin, pero así es. Y el otro día lo recordaba también Cerezo, y entonces yo estuve con él y tal, y me dijo, ahora verás. Y vimos la película, y Yvonne Blake, que había hecho el vestuario, y que iba a ser enseguida la presidenta de la Academia de España, Yvonne Blake y yo. Y efectivamente, faltando 20 minutos... empezamos a ver cómo lloraba chavales de 20 años, mujeres de 18, de 20 años, y me dijo él, ¿qué te he dicho? ¿Ves?
¿Sí?
Porque tú haces cine como el que a mí me gusta, lento, dijo, detenido, ese tipo de cine que es como más reflexivo. Y yo le dije, pues te voy a contar una cosa que nos une y nos va a unir toda la vida. Cuando tú haces como director tu primera película, que fue Ordinary People, que es gente corriente.
Sí, sí, sí.
Metes el canon de Pachelbel, de banda sonora.
Sí.
Y ganaste el Oscar. Y cuando yo ruedo Volver a Empezar, el mismo año que tú la ruedas, meto el canon de Pachelbel y me dan el Oscar.
¡Anda!
Y joder, qué curioso eso, sí, para que sí, veas. Porque a mí me gusta mucho el cine de él, El río de la vida, Un pueblo llamado Milagro. Sí, y sí. Yo se lo dije, yo creo que tú tenías que haber empezado a dirigir un poquito antes. Justo en la película de Todos los hombres del presidente, okay, que esa es la película que a él le gustó más, porque él estuvo con Woodward, con vuestros compañeros periodistas, sí, del Watergate, les obligó a escribir el libro, compró el libro, produjo la película, y ahí es donde él tuvo que haber empezado a dirigir, pero bueno, no lo hace él todavía. Pero fíjate, y luego le hablé, claro, el Cerezo se reía, cuando estuvo en Mijas. Él estuvo en Mijas y me dijo, pero nunca cogí un burro taxi.
Sí, sí.
Claro, él estaba en Mijas, pero a veces bajaba a Mijas Costa. Y hace como 20 años yo les dije a alguien de Mijas, coño, te dije poner una calle, que aquí estuvo Robert Redford cuando quería ser pintor. Porque iba tipo Polo, un pintor abstracto y tal. Y él hablaba muy bien de esa aventura en España, tocaba la guitarra, dice, para que le diera unas monedas y tal. Pero yo no tenía mucha amistad con él, pero he sentido cosa que creo que otras personas también, que al irse se ha ido una parte de, no de tu vida, sino de tu época, de tu generación, de lo que significaba ver las películas de él, ver a él con Paul Newman, El golpe, ver todo ese mundo que se ha acabado, que ya era, son los últimos. Newman ya no está, tenía, solo nos queda dos, y se ha acabado ya esto, que es Woody Allen y Clint Eastwood. Creo que Clint Eastwood, con 95, está preparando una
película. ¿Otra película?
Pero lo importante, que ha cambiado de novia, dicen. No, en serio, no lo digo como chiste. Me lo dijeron.
Sí, bueno, pues oye.
Con 95.
Tiene como 9 hijos, ¿no? De 5 o 6 mujeres diferentes. Clint Eastwood es un fenómeno. No lo digo por eso. Es un cineasta, es un cineasta del tamaño de John Ford, ¿eh?
Sí, sí, tremendo.
Oye, pues y a ese sí que le gusta el boxeo. Y vamos a retomar con Million Dollar Baby. Sí, lo que ha supuesto esa película para el boxeo femenino.
Como me alegro de haberle preguntado por Robert Redford, porque yo no sabía esa anécdota, que la había llamado incluso. Y
yo lo de Sundance, sí. Lo de Sundance se llama Canción de Cuna.
La primera película que fue de España al Festival de Sundance.
Por cierto, termino con el cine. ¿Ha visto Sirat?
Sí, la he visto.
¿Le ha gustado?
Me ha dejado un poco desconcertado la película, porque a mí me gustó mucho la primera.
Creo que es un poco el objetivo, ¿no? O terminar desconcertado, ¿no?
La del fuego. No, esta es una película muy interesante, el arranque. Un padre va en busca de una chica adolescente.
Sí, a una rave, a una fiesta.
A una rave de esta, y se lleva un chavalito, el hermano pequeño. Pero me gustaría saber quién es este tipo, en qué trabaja en Barcelona, si el chico se ha ido del colegio porque el padre, si tiene una mujer, por qué no va la mujer. Y bueno, todo eso está en ese planteamiento. Pero luego la película empieza a ser como un viaje espiritual, interior, en donde ya se van a otros sitios, el desierto, bombas, tal. No sé, con lo bueno que era la otra historia, pero bueno. A mí, O que arde, que es la que él hizo sobre el fuego, me gustó mucho. Esta me ha dejado un poco, no puedo decir ni que me gusta ni que no, sino esperaba otra cosa según el desarrollo de los primeros minutos, pero bueno, me parece,
me ha gustado. Vale.
Me parece interesante. También creo que si hubiera ido la otra, la de Sorda, hubiera tenido mucha chance, porque acuérdate, hace pocos años Coda, que era lo mismo, un sordo mudo ganó el Oscar, y Belinda ganó el Oscar. Siempre que hay una cosa de este tipo, siempre te llevas una cosa ganada, ¿eh? Y una mujer que es guapa y se pone fea, le dan el Oscar enseguida.
Sí.
Acuérdate de eso.
Sí, Charlize Theron.
Fíjate,
¿no?
Charlize Theron, ahí está, con lo guapa que es, y se pone Oscar. Por eso una persona sordo, muda, tal, tiene chance esa película.
Bueno, el hecho de que no haya mucho boxeo nos ha permitido abrir las puertas a otras cosas que además resultan.
No es que no haya mucho boxeo, es que son conversaciones que yo creo que son de la vida.
Que van fluyendo y estupendo. Voy a decir dos cosas de boxeo. John Ferre contra Casamónico, del 15 al 22 de noviembre, se retrasa una semanita. Tenemos un Joaquín García contra
Antonio Collado
en la misma gala, un campeonato de España ligero. Muy interesante.
Que es un acierto porque unen el campeonato de Europa con un campeonato de España.
Qué bonito, es un campeonato de España.
Bueno, nada más, muy bien.
Y luego Nayo Inoue contra Picasso, como dijiste el otro día, contra Picasso, el 27 de diciembre en Riad. Este no para, el Nayo Inoue no para.
Eso, esta semana es muy triste.
Después de Nochebuena.
Sí, pero ese no pelea tres o cuatro veces al año.
Y están gestando el gran duelo japonés.
Sí.
El gran duelo japonés Nakatani Inoue, que se ha hablado de volver a abrir el Tokyo Dome, que ya hablaban de que lo tenían todo vendido. 55,000.
Y que salgan con katana y todo eso.
Sí, Nakatani, no, Katani, cuidado. Katana, lo que pasa es que este es tremendo, este Naoya Inoue. Pero decía que esta es una semana triste por...
Sí, pero tú dices el eso que decías, va a ser muy difícil. No tiró al último, ¿eh?
No.
O sea, que no te creas.
Le ganó bien, pero no
lo tiró. Le ganó bien, pero no lo tiró. Todos no se caen, ¿no? Claro. O sea, la gente que aguanta y... Era un buen boxeador.
Pero es un campo del gas, como decía Jaime, para el recuerdo. Sí. Porque vamos a recordar sobre todo la figura de Cecilio de Ucolastra, que ha muerto a los 74
campeón,
años.
Campeón, ¿eh?
Claro, campeón del mundo.
Por eso campeón, digo,
del campeón. Mundo. Campeón sí, del séptimo pluma. Campeón del mundo del boxeo español, Cecilio Ucolastra, que le tocó, ahora que estamos con esto de monjas y tal, le tocó como la noche oscura del boxeo español a Cecilio Ucolastra, a Manuel Basó, a Roberto Castañón, a Carlos Hernández. Todo esto que te estoy diciendo, buenos no. Lo siguiente, niveles campeones del mundo, campeones de Europa.
Todos les homenajeo yo en lo que estoy haciendo y sale una foto de ellos.
De estos, es que son... eran
Astra, Castañón, entonces, es una época de oro, de España.
Sí, pero de la oscura porque no noche se oscura. Ya. Fue una noche oscura porque no teníamos la televisión y nos perdimos. O sea, que era, fíjate, que hubiese sido Castañón, Ucolastra en la Plaza de Toro de Santander, 11.000 espectadores, que había un alfiler, una tremenda pelea, Castañón, luego Ucolastra, que perdió la primera defensa con Eusebio Pedroza, que era una máquina, y luego hizo 20 títulos mundiales. Que aquí la gente decía, en la primera defensa perdió el español, Ucolastra, pero ¿con quién?
Decimos siempre que qué mala suerte tuvo Folledo, ¿no? Cuando se pegó.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero, ¿y Castañón con Coloradito? Claro. Lo que le tocó. Y luego, Coloradito era una cosa terrorífica.
Terrorífica, bueno, terrorífica. Siempre creo que lo hemos
El comentado. Indio este,
el indio
cobrizo.
Sí, madre sí, mía. Iba vestido de indio y
Coloradito
tal.
Coloradito Gómez.
Que era Coloradito, ese sí que era Coloradito. Dani Little Red.
Sí. Little Red.
Little Red.
Al lado, en Salt Lake City, al lado de Sanders. Fue la sí, pelea en Salt Lake City, los mormones.
Eso es. Y ahí estuvo Castañón.
Pero eso es mala suerte. Porque si no, Castañón es campeón del mundo.
Pero, o escucha, sea, que le ocurrió dos veces. Primero con este muchacho, con Dani Coloradito López, al que en el primer asalto le dio una tunda terrible, Castañón, a Coloradito López. Y en el segundo asalto, que lo contaba mucho Manolo Pombo, y decía, cuidado, que este es de verdad como los indios, que tira a la derecha como una flecha. Sí. ¿Sabes? Se pone así. Cuando se pone así, lo fulminó. Pero fíjate que cómo les gustó a los americanos, que luego le dieron una chance contra Sal Sánchez, que había noqueado a Coloradito.
Salvador Sánchez,
que había noqueado a Coloradito. Imagínate qué bien había quedado. Y a Sal Sánchez le hizo 8 saltos. Fíjate, Castañón. Y bueno, pues Ucolastra, que ganó allí, bueno, fue una fiesta del boxeo en Santander, en toda Cantabria, en Torrelavega.
Torrelavega.
Sí. En el había no cabía también un alfiler y ganó al Brujo Ortega.
A Rafael el Brujo Ortega, el panameño.
Sí, señor, el panameño y tal. Bueno, zurdo, valiente. Me gustó que las autoridades, que fue el consejero de...
El consejero de deportes,
lo dijeran y tal, que se recuerde a los que han sido grandes campeones y la gente allí, del barrio de Cueto, era muy, muy querido. Ellos, bueno, tremendos boxeadores.
En esa época no había televisión, pero también, igual que a veces yo les critico, joder, el Marca, el AS, estaban ahí al pie del cañón.
Sí, eso sí daban, sí.
Eso sí, se ponía.
Ahí lo leíamos. Yo
ahora
lo vi
no
eso.
Existe ya eso. Hay una pelea española.
Yo eso lo vi así, en el Marca, o en el AS, no lo recuerdo. En el Correo de Bilbao también solían dar mucha información de boxeo.
Todos los periódicos.
Sí, sí, sí. Pero,
entrevistas.
Pero el combate, esos combates, todos estos combates, los de Ucolastra, perdón, el de Ucolastra con Pedroza, sí, porque lo tienen los americanos, igual que el de Sal Sánchez y Coloradito López. Pero Castañón, Ucolastra, eso no lo he visto. No hay tutía.
Pues nos sirve el recuerdo de Ucolastra para recordar a otra ilustre figura del boxeo, que fue Oscar Natalio Bonavena, que hubiera cumplido 87 años. Y hemos recordado precisamente el previo del combate contra Lee, que fue el 7 de diciembre del año 70 en el Madison Square Garden.
¿Dónde viajas? Ya vi dónde viajas, pero ¿a qué viajas?
Bueno, viajo porque tengo que firmar los contratos y arreglar algunas cosas para la pelea con Cassius Clay.
¿Qué es eso de la pelea con Cassius Clay, con esa naturalidad?
Sí, me hicieron una oferta de $150,000 para pelear con Cassius Clay.
¿$150,000? ¿Cuándo te llegó ese ofrecimiento, Oscar?
Anteayer.
¿Es un ofrecimiento concreto el que te hicieron?
Sí, concreto.
¿Le podés ganar a Cassius Clay?
¿Qué pregunta? Pregúntame en qué ron. Ganando a la Clay tengo la chance de pelear con Frazier de nuevo por el título mundial. Y pienso de que va a ser el doble la bolsa, porque una vez que le gane a Clay por 150, por lo menos menos de 200, no voy a pelear con Frey.
O sea, que le avisaron, nada, unos días antes de pegarse, ni más ni menos que contra Clay. Tremendo. Por cierto, que le ganó en el 15º y último,
sí,
Clay.
Sí. O sea, la rueda de prensa, que lo hablaba con Isaac Avilés cuando le estábamos... Y le dice eso, es que fíjate qué pelotas, con perdón. Bonavena, a Ali ya, que era Muhammad Ali, le seguía llamando. ¿Tú qué? Por cierto, le dice, ¿por qué no has ido al ejército? Tú eres un gallina. no ha sido el ejército, yo el otro nuevo, te lo voy a explicar el sábado, no sé qué, pero no le hizo ningún, le sacó, sacarle de punto a Clay, bueno, ya que él era ya recién Muhammad Ali, sí. Y este era tremendo, y cuando murió...
Una frase histórica de las miles que tenemos ya en el museo, cuando te sacan el banquito te quedas solo.
Sí, que se va todo el mundo, y ahí eres tú.
Pero con esa voz, mira, que tenía, cuando te sacan el banquito te quedas solo.
Sí, tremendo, era tremendo.
Es verdad que te quedas solo.
Y tanto.
Sí, van... tú y el otro. Salen todos. Tú y el otro. Sale toda la gente, sale todo un ambientazo, himnos, todo reventan, no sé qué. Pum, pum. Empiezan a marcharse.
Se lo dije una vez a Jaime, me hubiera gustado ver una pelea Bonavena-Urtain.
Joder, pues...
Cuando estaba Urtain,
los
ya,
dos bien, ¿no?
Bien, sí.
Pues no sé, pero espectacular, rápido.
Ha llenado la Plaza Toros, eso.
Hombre, pues, seguridad.
Bueno,
probablemente hubiera ganado Bonavena.
Sí.
Porque yo creo que estaba
Peralta,
más, era bueno, Peralta era más boxeador.
Pero le ganó Peralta a Urtain también. Peralta
sí,
era
pero
muy bueno.
Peralta es que era muy bueno. Pues sin embargo, boxeador. Con Bonavena hubiera habido sus cosas porque, sí. Como iba al frente, claro. O sea, eso es elía, se lía palos. El pasa es que yo creo que era más boxeador un poquito Bonavena que... Pero eso sí, hubiese sido, vamos...
¿Cómo será la cosa que en el campo del gas no hemos hablado del derbi de mañana? Así que hablaremos la semana que viene ya, una vez que haya pasado, y analizaremos más detenidamente.
A resultados ha habido.
Escucha, analizaremos la victoria del Atleti.
Claro. Atleti Bilbao.
Sí. Ojalá.
Bueno, pues juega contra el Villarreal por
sí,
la noche, ojo.
Eso es bueno,
Sí, ojo, sí, difícil pelea.
En la cerámica,
Ojo, sí, cuidado, contra el gran Marcelino.
Sí, sí, que está el Villarreal empezado la temporada.
Es el chico ese que se han fichado de Las Palmas.
Moleiro. Moleiro. Ese ya no, se le veía.
Ese es bueno.
Ese es de la escuela de los Pedri. Todo, ese, sin llegar al nivel que tiene Pedri, ya veremos, pero es de esa
Pedri
misma escuela.
Es un delito deportivo que no esté entre los 10 mejores jugadores.
Mejor, dejarlo.
Es un delito. Tiene que estar preso porque no meten a Pedri.
Sí, es mejor que no les den bola. Que los dejen en paz, que sigan jugando al fútbol y que no les caliente la cabeza. Ya está. Así es lo mejor que puede pasar. Director, que te ha gustado, una feliz semana. Gracias. Gracias, Jaime. Feliz semana. Estamos a punto de irnos.